Hermanos, que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos en esta noche a nuestra reunión. Y el anhelo de mi corazón es poder ser edificados con la palabra. El tema de esta noche es saber vivir. Pero quisiera darle en esta noche tres enfoques al tema. Saber vivir, que es personalmente. Saber vivir en familia. Saber vivir como iglesia y después de eso, para la eternidad. Ese es el sentimiento del tema de esta noche, pero vamos a entrar de lleno entonces en el libro de San Lucas, capítulo 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Eso de saber vivir no es solo por vivir. Hay quienes que sí de verdad se han logrado entender por qué vivir y vivir para quién. Pero en sí la mayoría de personas no logran encontrar la razón, la verdadera razón de la vida. Por eso de que hay equivocaciones, hay frustraciones, hay decepciones, hay tantas cosas en la vida. Esa es una realidad. Acabo de leer con ustedes, hermanos, un ejemplo que el mismo Señor Jesucristo lo puso. Y es precisamente la experiencia de un hombre que tenía pleitos con su hermano respecto a herencias. Y eso de pleito de herencia siempre ha habido. Eso no es nada nuevo. Siempre han habido. Los problemas no solo surgen solo por herencias. Los problemas surgen de muchas maneras. Y cada uno de nosotros, hermanos, tiene cosas muy adversas en la vida, como también hay cosas muy preciosas en la vida, cosas donde nos hace brincar de la alegría, grita uno, se expresa uno, pero hay cosas también muy complicadas en la vida. A las cosas complicadas hay que saber enfrentarlas. A las cosas muy difíciles en la vida hay que saber cómo actuar ante las cosas. Algunas veces se piensa, hermanos, que saber vivir es, bueno, la recomendación que dan es, usted coma bien, duerma bien, haga buen ejercicio, aliméntese bien, tenga un buen balanceo de alimentación, pero eso es una recomendación para que usted tenga una salud bien balanceada. Pero yo no me refiero a eso en esta noche. Me refiero precisamente a lo que nos traslada la bendita palabra de Dios. Saber vivir. Viene aquel hombre, tenía problemas con su hermano, se dio cuenta que Jesús, con la autoridad que tenía, si él decía, pues se le sujetaban los espíritus malos, se ahuyentaban los demonios, con el poder de la palabra. Aquel hombre se dio cuenta, Jesús tiene autoridad de plano. Si le va a decir a mi hermano que parta conmigo la herencia, pues seguro lo va a hacer porque a él lo va a respetar. Ese problema que ellos ya habían tenido dentro de ellos ya había sido pues ya tan notorio entre estos dos hermanos. Vio una oportunidad en Jesús y le fue a decir: Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia, le dijo. Viene Jesús, lo enfocó a la verdadera razón de la vida. No es precisamente tener buenas herencias. No es tener cosas lujosas. Alguien podría tener tantas cosas en la vida, pero ser la persona más infeliz. Eso puede existir. Y como también pueden existir personas que tienen solo lo necesario, pero son felices en Dios. Eso sí lo es. Yo soy uno de ellos. ¿Y usted? Yo soy uno de ellos, de verdad. Vivo la felicidad en Dios. Vivo la alegría en Dios. Porque hay que encontrar, hermano, la razón de la vida. Y dice aquí, y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pensar que tener tantas cosas materiales es vivir bien, no, hermano, no. Al contrario. Puede uno tener tantas metas en cuanto a las cosas de esta vida, pero cuidado no quedarse atrapado en ello. Así se lo digo claramente. Uno puede decir, el día que yo me gradúe seré feliz. No, más compromiso va a tener y más tentación pueda tener. Porque el día que ya valga su firma, a ver si no le llegan propuestas ahí de propuestas, negocios turbios por ahí. Porque su firma ya vale, ¿no? Tenga cuidado. Lía, que yo tenga dinero, yo. Así dijo un día una persona. Si yo tuviera dos motos, te regalaría uno, le dijo. Cuando llegó a tener su moto, no, ni jalón quería darle al otro. Ni mucho menos regalarle la moto, pues, o sea. El corazón del hombre es tan engañoso. El día que yo tenga dinero, ese día seré feliz, porque voy a tener todo lo que pueda. No. Comprobadísimo, el corazón es engañoso. El dinero no puede llenar el corazón del hombre, jamás. Un joven puede decir, el día que yo me case, seré tan feliz en la vida. No, sinceramente no. El apóstol Pablo, cuando habla de esas realidades tan prácticas en la vida, dice él, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, dice, cómo santificar su vida, cómo guardarse en su espíritu, y la doncella de la misma manera. Pero si se casan, pues está bien, dijo. Pero yo les quisiera evitar esas aflicciones, dice. Así. La palabra del Señor es tan claro. Van a pensar que yo estoy hablando mal de un matrimonio, de nada, de la familia. No es eso. De que hay cosas difíciles en una familia, sí los hay. Pero hay que saber enfrentar las adversidades. Ahí van a ver cómo enseña la palabra del Señor. Maravilloso, es precioso. Entonces, saber vivir es que usted sepa escoger. Porque nuestras decisiones tienen consecuencias, seguro. Sus buenas decisiones tienen buenas consecuencias. Sus malas decisiones tendrán malas consecuencias. Así es que nadie puede decidir por usted. Decida bien y vivirá bien. Decida por las cosas del Señor, las cosas de Dios, y le irá bien toda la vida. Vamos a leer un ejemplo muy bonito que está aquí en la palabra del Señor, siempre en el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Jesús le dijo, Marta, Marta, ¿cómo le dijo? Oigan, y turbada, estás con muchas cosas. Pero una sola cosa era necesaria. Y María ha escogido la buena parte. ¿Qué dice ahí? Hay que saber escoger, ¿no? Usted me puede decir, hermano, viera que a mí no me alcanza el tiempo. ¿Sabe cuál puede ser su problema si no le alcanza el tiempo? mala organización de sus actividades. Organice bien sus actividades. Organice bien su tiempo. Y Dios va a bendecir lo que va a hacer durante el día. Pero si usted aún en sus planificaciones de sus actividades lleva una vida así, muy desorganizada, que comienza una cosa, lo deja a medias, de repente comienza por acá otra, lo deja a medias y cuando siente, está eso, hecho un relajo. Le va a cambiar el espíritu. Aquella mujer, dice la palabra del Señor, dice que se puso, pero a correr aquí para allá por tal de prepararle una refacción o algunos alimentos ahí al Señor Jesús, pero estaba en tantas carreras. En sus carreras le cambió el carácter, en sus carreras le cambió su espíritu, en sus carreras se le olvidó lo más importante, en sus carreras empezó a tener pleitos con su hermana, a tal punto de que necesitaba a alguien que interviniera ahí. Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues, pero dile rápido que me ayude. Marta, Marta, dijo el Señor. Una cosa era necesaria. Hay que saber decidir. Y aquella mujer decidió escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra que llevaba vida, escuchar la palabra que llegaba hasta el alma. A Jesús le impresionó eso y empezó a dar el Señor la palabra. Ella ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Hermana, usted puede tener muchas actividades, muchas carreras. Hermano, usted puede estar viajando, puede tener tantas carreras por sus tantos quehaceres. Administre su tiempo, aprenda a decidir bien. Porque si usted es una persona que sabe vivir, sabe decidir bien, seguramente la bendición llegará a su alma siempre. Algunas veces cuando alguien dice, es que ya no aguanto este día, vengo aquí pero con un dolor, aquí sabe ni qué será, eso necesita que le somaten la espalda, necesita un su buen masaje por ahí. ¿Pero la culpa de quién es? Del vecino. ¿La culpa de la mujer? ¿La culpa de los hijos? No. Toda la vida, cuando usted sabe decidir, cuando usted aparte ese tiempo que jamás nadie se lo puede quitar, ese tiempo que sustenta su alma, que alimenta su alma, usted aparta ese tiempo, comprobadísimo, usted reposa en Dios, usted pone sus cargas al Señor, y usted aprende a descansar en Él, y lleva una vida sana, lleva una vida de alegría, lleva una vida de gozo. Usted disfruta de la administración de la presencia de Dios porque usted sabe decidir, sabe hacer un tiempo, sabe encontrarse con Dios, sabe buscar a Dios. Así es que de usted depende. Y de esto hay mucho más que decir, pero miren, el tiempo es hoy miércoles tan reducido, pero ahora hablemos un poco eso de aprender a vivir en familia. Porque eso es tan importante. Aprender a vivir en familia. Quiero leer con ustedes un ejemplo también muy bonito en el libro de San Lucas, siempre capítulo 15. Voy a leer ahora en el versículo 20, pero les voy a hacerles el relato. Aquí habla precisamente de aquella parábola del hijo pródigo, de aquel muchacho que pidió su herencia y su padre se lo dio y se fue a vivir lejos. No lo supo administrar, lo que su padre le había dado. ¿Saben ustedes, hermanos, de que hasta para vivir en paz hay que saber administrarte? ¿Sí? Hay que saber administrar. Dice que el justo, dice, gobierna sus asuntos con juicio. O sea, si tiene para comprar algo, cómprelo. Y si no tiene, no vaya a gastar lo que no tiene. Porque si no, después no va a poder dormir por las llamadas que lo van a estar llamando, que debe, que los intereses va para arriba. Y si tiene para comprar algo, cómprelo, disfrútelo y ahí estamos. Aquel muchacho, dice la palabra del Señor, que no supo administrar bien su herencia, se fue, lo desperdició todo, lo acabó todo y empezó a sentir un gran hambre. Sé que regresó, pensó, bueno, en la casa de mi padre, cuántos jornaleros hay que tienen comida en abundancia, y yo aquí perdiendo mi tiempo y yo aquí aguantando hambre. No, digo, yo volveré, digo. Este es el relato. Y este encuentro se vuelve algo tan precioso. En el versículo 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y se echó sobre su cuello y le besó. Ya se imaginan ustedes qué encuentro esto, ¿no? Ese es afecto natural. Un encuentro entre papá e hijo, un encuentro tan especial. Dice que su padre, cuando se dio cuenta que venía aquel allá, sucio, abandonado, enfermo, venía con una vida frustrada. Dice que cuando el Señor se dio cuenta que venía lejos, salió, y cuando ese encuentro fue, pero tan maravilloso, dice que se abrazaron. Y oiga lo que sucedió, dice, versículo 21, y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo era muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron, ¿qué dice? Les resumo, ¿qué es esto? Esto de vivir en familia, porque esta es la otra parte que les dije. Vivir en familia. Hay que saber vivir en familia, hermano. Hay que saber esa convivencia, disfrutarla. Yo no sé cuántos de ustedes de verdad están disfrutando esa convivencia familiar. No sé. Yo nunca tuve padre, podría decir alguien. Yo siempre fui huérfano. Pa, espere, porque le va a llegar su turno, porque también le puede entrar en la prueba como iglesia. Pero si tiene su familia, viva en familia. Si hoy tiene sus padres, valore a sus padres. Hoy tiene a sus hijos, valore a sus hijos, mañana no los tendrá. Se van a ir seguro. ¿O no? Es que yo no quiero que mis hijos se vayan de la casa. ¿Y usted por qué se fue de su casa, no? Pues sí, el curso de la vida así es. Resulta de que aquí es un encuentro de familia donde iban a comer, iban a disfrutar, iban a estar como familia, y ropa nueva, un anillo, zapatos nuevos. Es una bendición eso. Ahora, pero sigo leyendo, dice, versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre le ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces, ¿cómo dice? Oigan esto. Y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Oigan esto. Y era un hombre grande. Era un hermano mayor y era una persona grande. Pero se le metió el berrinche. O sea que los berrinches no solo le entran a los patojos. Eso de que un niño haga berrinches, pues, un par de cuadrazos por ahí se lo quita, seguro. Comprobado, medicina. Funciona. Yo me he dado cuenta, a veces mi hijo me hace un berrinche, bueno. Pa, pa, un par. ¿Querés seguirlo haciendo? Le digo, ya no, ya no, ya no. Estamos, pues. Pero saben ustedes que hay quienes, que siendo ya grandes, también hacen esto. Berrinchudo, ¿no? Igual que le pasó. El daño que causa los berrinches, oiga lo que dice aquí. Dice, entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es lo que nos ha pasado, ¿no? ¿Sí o no? Hermanos, ¿cuántos han tenido la oportunidad de regresar a la iglesia después de un tiempo? Muchos. De verdad, muchos. Algunas veces se mete el berrinche. Sí, que me voy de la iglesia. Sí, que ahí no me quieren. No, hombre, no le des lugar al diablo. No dañes tu relación con la iglesia. Aquí este muchacho o este hermano mayor dañó su relación familiar, dañó su relación con sus padres. Mire, le reclamó a su padre. Sí, que tantas veces que he estado aquí contigo, ni me das ni siquiera un cabrito para comer con mis amigos, y le empezó a reclamar. Empezó a haber una división tremenda. Ya se imaginan ustedes, enojado aquel hermano mayor. Que una persona enojada es capaz de decir cuanta cosa, ¿no? No solo empezó a dañar su relación familiar, él mismo empezó a dañarse, porque cada vez que alguien se enoja, saben ustedes que la bilis se le sube. Pobre hígado, ¿no? Sí, pobre hígado. Por eso cuando dicen, cuando alguien está, pero está que echa chispas, ese está hablando con el hígado, dice. Porque como de plano está dañándose, ¿sí? Está dañándose a sí mismo. Eso, hermanos, de saber vivir es algo tan importante. Saber vivir, solo que ahorita estoy tocando el enfoque, saber vivir en familia. Tienes tus padres, eres un joven, valora a tus padres. Tienes a tus hermanos, valora a tus hermanos. ¿Valor? ¿Cómo ha de haber sido aquella relación entre este joven que regresó humillado y el otro que estaba en casa? Ni lo quería ver. Eso de no verse, eso es terrible. Eso es duro. Y esa no es de Dios. Jamás. Se perdió el afecto natural. Se perdió ese amor fileos que la Biblia habla. Se perdió el amor fileos. Se perdieron esos lazos tan naturales que Dios dejó. ¿Y quién tuvo la culpa ahí? Uno mismo daña. Así es que la vida, hermano, se convierte muchas veces en una prueba. La vida se convierte en una prueba. Si tú sabes vivir, sabes enfrentar los problemas, las adversidades en la vida. Si no sabes vivir, uno mismo se arruina. Si sabes vivir, sabes vivir en familia. Disfrutas la vida familiar. Disfrutas esa buena relación que en familia. Quiero leer con ustedes otro pasaje porque el tiempo, mire, se nos está yendo rápido. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Oigan esto. ¿Por qué conviene? ¿Por qué conviene que una mujer casada esté sujeta a su marido? ¿Por qué? Conviene porque en el hogar hay alegría. Conviene porque en el hogar hay armonía. Conviene porque hay paz, hay tranquilidad en el hogar. Pero desde el momento que una mujer casada se rebela contra su marido, aquí ya cambiaron totalmente los papeles. Seguro. Pero si le da lugar al diablo, le responde a su marido, le contesta a su marido y hace las cosas de mala gana y de mal humor, y resulta de que se enferma y resulta aprovechándose Satanás en todo esto. Dice, conviene. Conviene por la tranquilidad de tu familia, conviene por tu estado anímico bien equilibrado, conviene. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué significa eso, áspero? Que lastima, que daña, que rompe, que hiere. Eso significa áspero. Dice un proverbio, dice que hay palabras que son como estocada de espada, dice. ¿Va? Ya. Golpes que dañan. Eso de aprender a vivir en familia tiene que ser la guianza de Dios. Porque si no, seguramente, por eso es de que existe tantos divorcios, tantas separaciones, hijos que no crecen en el hogar, resulta que crecen con los tíos, que con los abuelos, y no es lo mismo. No. Eso de saber vivir es tan precioso. La palabra del Señor nos enseña. Por eso dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ahora integra y dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Si eres una jovencita y vives con tus padres, tienes 20 años, eres una joven, y le pides permiso a tus padres, le pides permiso y le dices, quiero ir con mis amigas, y te dicen, sí, anda, dale. ¡Ah, qué bueno eres, papito, mamita, qué linda, qué chula, que cómo me quieres! Y hasta le tira un beso. Pero cuando te dicen que no, cuando te dicen no, hoy no vas a salir, ayuda en la casa, limpia tu habitación, ordena las cosas. Aprende a vivir en familia. Aprende. Dice la palabra del Señor, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Integra, dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y ahí sigue diciendo para abajo las recomendaciones que da la palabra del Señor, pero padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El hogar toda la vida debe ser un hogar. Hogar viene de hoguera, calor, calorcito. Los que tuvieron oportunidad de vivir así, esa experiencia donde mamá sirve la comida alrededor del fuego, donde el calorcito familiar, vivir ahí entre todos. Pero la mayoría en este tiempo, que la patoja come en su cuarto y el muchacho come allá a la par de su computadora y mamá no sé ni dónde y papá no sé ni dónde y todos separados. Ni se miran. Hogar, calorcito. Eso de disfrutar la vida en familia es parte de lo que Dios ha dado. Seguro. En familia se puede corregir, en familia se puede aconsejar, en familia se puede estimular, en familia se pueden hacer tantas cosas en familia. No, recuérdense la recomendación que siempre el hermano Edgar nos ha dado. Eso de saber vivir es tan precioso. Muchas veces no sabemos vivir porque uno le dice al hijo, quítate de aquí. A veces el patojo está llorando. Está llorando porque se les trabó la rueda de su carrito. La niña está llorando porque se les prendió el brazo de su muñeca. ¿Y por qué estás llorando? Mira mi muñeca. Y por eso lloras. Quítate de aquí. Cuidado. Toma un tiempo. Enséñale cómo se arreglan las cosas. Le ganará seguramente el calor, el aprecio siempre. Ya. Eso de saber vivir en familia es tan precioso. ¿Cuántos de ustedes, mujeres, de verdad, esperan a sus esposos con vasos de fresco? Salen a recibir a su esposo con esa expresión de una mujer de Dios, de una mujer con esas características que la palabra habla, no sé. Si no, estamos a tiempo, de verdad. No hay que perder esos valores, donde cada quien por su lado. La ruptura dentro de las familias es tan terrible, la separación cada vez es más. Ahí te dejé tu comida si querés. No, no, no. Ese afecto natural, eso que debe de existir. Seguramente si tú aprendes a vivir bien, saber vivir, vives en familia. Ahora pensemos, vivir como iglesia. Porque esta es la parte más importante. Vivir como iglesia. Le damos aquí un pasaje tan importante. En el libro de San Lucas. No, Efesios es. Efesios capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Cómo dice ahí? Ya viene la Santa Cena. Este fin de mes va a ser Santa Cena. Si tienes algo contra tu hermano, contra alguien, no corras a última hora. Ve, busca. Estar en paz. Busca esa armonía. Eso es lo que la palabra del Señor enseña. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿No? Tremendo. Con paciencia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Oiga, vínculo, algo que nos une, el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad. Vela por el bienestar de otro. Que en tu cerebro, que en nuestra mente, que en nuestra vida siempre esté el hacerle bien a los demás, no tanto el dañar a otros. No tanto el cómo quitarle a otros, sino que hacerle bien. Eso es lo que enseña la palabra. Por amor a mis hermanos y a mis compañeros, yo buscaré tu bien. Ese sentimiento debe de existir, buscar el bien de otros. Vivir solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis a mí llamados. En una misma esperanza de vuestra vocación, una misma esperanza, como quien dice, lo que tú anhelas, yo también lo deseo, es ver a Dios un día, es llegar a la eternidad un día. Si tú te resbalas, yo te puedo echar la mano. Y si yo resbalo, me puedes echar la mano. Ese es el vínculo de la paz que nos debe de unir siempre. Pero como dentro de nosotros, como seres humanos, siempre existen algunas cuestiones de roces, algunos pleitos, algunas cuestiones. Saber vivir entonces es que tú sepas darle la solución a esas, tales a esos problemas que pueden existir. No solo dejarlo que se desvanezca, como que dice que se pierda conforme el tiempo y ahí tiene que ir sanando. No. Usa la inteligencia, la capacidad para resolver, para sanar, para mantener esa buena relación que la palabra del Señor enseña. Primera Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Oigan eso. Un mismo parecer. El parecer debe ser espiritualmente, es el Espíritu de Cristo. Un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé. Que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Bueno, ¿acaso está dividido Cristo, Pedro? Oigan lo que provocó dentro de los hermanos una cuestión así. A ver quién era el mejor maestro. Ah, yo voy por Pablo, yo voy por Cefas, yo voy por... Algunas veces, hermanos, se puede perder la verdadera visión. Los mensajeros, Dios los ha escogido. Yo no escogí estar acá. Dios me dio un llamamiento. Pero lo que yo más deseo es que ustedes puedan recibir el mensaje. No tanto poner los ojos en un mensajero, aunque nosotros tenemos la responsabilidad, el compromiso de darles a ustedes un buen ejemplo. Eso es así. Pero más el sentimiento es que ustedes puedan recibir el mensaje. Y no tanto aferrarnos a un mensajero. Uno se aferra a un mensajero. ¿Qué va a pasar el día que se muera? ¿Sí? ¿Qué va a pasar el día que Dios lo recoja? Entonces, el problema que se dio aquí entre los hermanos era eso precisamente. Yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de... No, no, no. Eso empezó a crear dentro de los hermanos alguna división. Lo mismo puede pasar dentro de nosotros en nuestro funcionamiento como organización. Si yo quiero estar en el grupo de parqueo con el hermano, porque algunas veces se mira eso cuando alguien predica, se levantan, uno se salen. Hay peligro ahí sobre tu alma por hacer eso. Sí, hay peligro. Yo lo he visto. Escucha lo que Dios te quiere hablar siempre. Pon atención. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. Entonces, leamos otro pasaje, el libro de San Lucas, capítulo 20. Oigan lo que dice aquí, hermanos, el plan tan perfecto de Dios. San Lucas, capítulo 20, versículo 33. En la resurrección, pues, ¿de cuál de todos ellos será mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Esa fue la pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo. Dijeron, Señor, entre nosotros hubo un caso de siete hermanos que se murió el primero, no dejó descendencia, y vino el segundo, tomó a su cuñada, y tampoco dejó descendencia, así pasó uno, dos, tres, y los siete. En la resurrección de los muertos, ¿de quién va a ser? Ya que los siete lo tuvieron. Oigan cómo responde el Señor, y dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Este es temporal, es una función temporal, como dice el apóstol Pablo, que cada uno cumpla bien su función delante de Dios, el papel que Dios ha delegado a cada uno. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección dentro de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, porque no pueden ya más morir. Pues son, ¿qué dice ahí? Iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijo de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llamó el Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, porque para él, ¿qué dice? Oigan ese plan tan perfecto, hermano. Eso de convivir como iglesia es una prueba para nosotros hoy. Porque si logramos pasar la prueba de aprender a vivir como iglesia, usted me puede decir, hermano, viera que yo sí tengo problemas serios con aquel hermano. Pues soluciónelo. Porque así, se lo digo, así no puede ir al cielo con esa carga. Hermano, viera que yo sí tengo líos con esa hermana que no lo puedo ver. Pues será su reto y tendrá que luchar por botar eso. Porque no van a pensar que en el cielo pasarla una hermana hasta en aquella esquina y la otra hasta para que nunca se encuentren, porque aquí nunca se lograron encontrar, si no se podían ver aquí. Entonces en el cielo hay lugares apartaditos para ellos. Jamás. No, no, no. En el cielo nunca funciona así. En el cielo existe lo más perfecto, la unidad, la armonía. Eso está en el cielo. Para allá vamos. ¿Sí o no? Sí, para allá vamos. Si hoy usted logra, aprende a vivir, sabe vivir entre los hermanos, sabe, se van a ir dando los problemas, pero sabe solucionarlos. Fue una cuestión tal vez muy acalorada, pero no sé ni cómo le hizo, pero logró que haya paz, que haya armonía. Bendito Dios, ese es lo que Dios quiere. Dice que seremos como los ángeles. Y por último, oigan el proyecto de Dios, el proyecto que Dios tiene planificado. Dice aquí en Efesios capítulo 1, versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos, ¿cómo que dice? ¿Cuál es ese plan tan perfecto de Dios que se ha propuesto Él en sí mismo de reunir lo que está en la tierra con lo que está en el cielo? No van a pensar ustedes, hermanos, de que Dios se va a encargar de llevar sillas para el cielo. Todo lo que hay aquí sobre la tierra se va a deshacer. Todo aquí dice que todo lo consumirá el fuego. ¿Qué es ese plan de Dios que tiene tan definido, tan marcado, de reunir lo que está sobre la tierra con lo que está en el cielo? Sus hijos, ustedes y yo, que hoy estamos siendo formados, hermanos, para vivir en la eternidad, pero hoy tenemos que aprender a vivir. Así es que aprenda a vivir. Aprenda a vivir. Hay que saber vivir. Porque si no sabemos vivir aquí, ¿cómo viviremos por la eternidad? ¿Cómo seremos parte de todo aquello tan perfecto, tan armonioso, tan soñado, tan anhelado, tan deseado por nosotros hoy? ¿Cómo iremos a vivir si no logramos vivir bien aquí? Así es que espero que hayan entendido el mensaje en esta noche. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y los motivo a seguir luchando, a seguir esforzándose, porque el proyecto perfecto de Dios es lo que hay sobre la tierra hoy, integrarlo juntamente en el cielo. Y eso somos nosotros. Amén.